Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 28 de febrero de 2024. Un día en el que Carlos Herrera estará con nosotros a partir de las 7 de la mañana, después de que ayer el jefe tuviera una tarde-noche bastante intensa y también bastante emotiva. Saben ustedes que la Academia Médico-Quirúrgica Española tuvo a bien nombrarle académico de honor. Y eso para alguien que cursó los estudios de medicina antes de darse cuenta que lo suyo era la radio, pues tiene un sentido muy especial. Sobre todo teniendo en cuenta que el padre de Herrera fue médico y que no solo ejerció, sino que lo hizo con unos niveles de excelencia más que notables. Y a ese padre, que se fue demasiado pronto, que le puso en la pista de la medicina, aunque luego no ejerciera, y que siempre ha sido un referente, a ese padre le quiso dedicar unas palabras el tipo que se pone aquí todas las mañanas a hacer un programa de radio.
Debería honestamente volver a la figura de mi padre en este capítulo de la sinceridad humanística. Ángel Herrera fue una permanente enseñanza en ese campo. Y lo único que maldigo es no haber tenido más años para entender sus pasos médicos y su comportamiento con los enfermos.
Dicen que una cosa es la medicina, que es un conjunto de conocimientos, y otra cosa es ser médico, que en realidad es un oficio que consiste en mezclar ese conjunto de conocimientos de la medicina con la habilidad social de escuchar, entender y tratar con el paciente. Así que ayer fue muy interesante escuchar ese acto en el que Herrera reflexionó sobre una faceta de su vida más allá de la radio, de lo que vivió en casa de pequeño y del médico que pudo ser y no fue porque la radio se cruzó por el medio. Pero vamos, para más reseñas, que sea el propio Herrera el que las dé, si lo estima oportuno, ya les digo a partir de las 7. De momento, de las cosas de hoy, lo primerito que yo tengo que hacer es decirles cómo viene el tiempo. Sobre todo después de que ayer fuera un día muy complicado con inundaciones en Navarra y el País Vasco, con mucha nieve otra vez en zonas de León o de Asturias y con La Rioja pendiente hoy de la crecida del Ebro. Lo cierto es que este miércoles va a seguir lloviendo en el norte peninsular y el este de Baleares, aunque con menos intensidad. Eso sí, se esperan nevadas fuertes en el Pirineo y rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora en el noreste de la península. Las temperaturas van a subir entre 2 y 4 grados en toda España, salvo en Baleares, donde bajarán ligeramente. Y dicho esto, este miércoles, como se pueden imaginar, el temazo político va a seguir siendo el caso Coldo, que va a seguir siendo caso Coldo porque hoy debe declarar en la Audiencia Nacional el empresario Juan Carlos Cueto, uno de los principales responsables de la trama que cobraba mordidas por colocar mascarillas en administraciones controladas por el PSOE. Pero en lo político, el caso Coldo ha derivado ya definitivamente en el caso Ábalos. Y la verdad es que ayer fue un espectáculo hipnótico observar la crudeza de la política en todo su esplendor. Es decir, cómo un partido puede entrar en shock porque debe echar al que fue su jefe de máquinas y no sabe muy bien cómo hacerlo porque el antiguo jefe de máquinas, que todo lo sabe de ese partido, decide desafiar la autoridad del partido y del líder del partido, líder al que el ahora renegado ayudó a upar de tal manera que el líder se lo recompensó colocándole al frente de la maquinaria del partido. Es decir, lo de ayer fue el tanquista que llevaba el tanque con mano de hierro colocándose delante del tanque a puerta gallola. Porque si el PSOE te exige que renuncies a tu acta de diputado y no lo haces y decides pasarte al grupo mixto, estás desafiando al propio Pedro Sánchez. Y ahora mismo el estupor es total entre la militancia del PSOE, porque una cosa era despreciar las críticas de varones como García Page o socialistas de la vieja guardia, pero otra muy diferente es sanchismo contra sanchismo. Y es que Ábalos es cuña de la misma madera, desobedeciendo una orden de Sánchez, por considerar que la presunta corrupción de su hombre de confianza al amparo de su ministerio no es motivo suficiente para renunciar a su condición de diputado.
Ante la necesidad de no comprometer al Grupo Parlamentario Socialista, he decidido pasar al Grupo Mixto del Congreso de los Diputados desde donde seguiré defendiendo las ideas que fundamentaron mi inicio en el activismo político. No puedo acabar mi carrera política en mi trayectoria como un corrupto cuando soy inocente.
Ayer, en medio de tanto trasiego, de tanta tensión en las filas socialistas, esperando si Ábalos acataba la orden de Ferraz antes de que venciera el ultimátum o no lo hacía, lo que quedó claro es que Ábalos es perro viejo, porque muchos hubieran emitido un comunicado y se acabó. Pero Ábalos dio la cara en el atril del Congreso con un aplomo y un dominio de la escena más que llamativos, en un momento en el que muchos otros se hubieran sentido abrumados o sobrepasados por la situación, lo cual demuestra que Ábalos es perro viejo con el colmillo retorcido y que haber gestionado esta crisis de manera que se haya tenido que atrincherar en el grupo mixto puede ser muy, muy peleagudo para el PSOE. De momento, el antiguo ministro y hombre fuerte del Partido Socialista ha querido echar en cara a sus compañeros la falta de apoyo.
Vengo solo en mi coche, no tengo secretaria, no tengo a nadie detrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político, ¿quién me lo va a decir? De una parte y de otra, y lo tengo que hacer solo. Me hubiera gustado tener el beneficio del compañerismo, no ha sido así. Soy consciente, tengo ya alguna edad y sé lo que es un apestado político.
Al ver a Ábalos tan resentido, haciéndose el llanero solitario en la estepa de la política española, muchos se preguntaron ayer por cómo queda la aritmética parlamentaria, porque a este PSOE, que viene del siniestro total de Galicia y que todavía no ha cerrado con Junts la ley de amnistía, lo que le faltaría ya es perder un voto en sus ajustados equilibrios parlamentarios, de 121 a 120, que tiene el Grupo Socialista ahora. Bueno, pues es verdad que Ábalos dijo ayer que su intención es seguir votando en el mismo sentido que lo haga el gobierno. Y en Moncloa no quieren ni imaginarse que no sea así. Pero lo cierto es que la tranquilidad absoluta solo la hubiera tenido el PSOE si Ábalos se hubiera marchado y el PSOE pudiera ahora colocar a otro diputado en su lugar. Pero al pasarse al grupo mixto, Ábalos se ha guardado una bala, por lo que pueda pasar o lo que pueda venir. Es decir, Ábalos ha entrado en el bar de los renegados y se ha colocado en una esquina detrás de una columna en la que cuesta que le disparen, mientras él sí podría disparar si así lo estima oportuno.
No voy a responder a preguntas. Sé que tienen muchas. Yo también tengo muchas respuestas. Pero como tengo tantas peticiones, las voy a ir dando. Las voy a ir dando. Y saben ustedes que dar la cara es una costumbre en mí.
El aplomo y la frialdad con la que Ábalos anuncia que hablará, que tiene muchas respuestas, deja entrever que sabe muchas cosas y que tiene munición para defenderse. ¿Defenderse de qué? Pues de las filtraciones, por ejemplo, que puedan salir a partir de ahora. Si tú filtras, yo filtro. Si tú tratas de desacreditarme aún más, yo puedo poner a más gente en un compromiso. Y en ese sinvivir se puede ver ahora inmerso un PSOE que tiene el problema de que la marcha de Ábalos al grupo mixto deja en primera línea al resto de dirigentes socialistas que están en una situación incómoda, como Santos Cerdán, actual jefe de máquinas del PSOE, que fue el descubridor de Koldo en Navarra y el que se lo presentó a Ábalos. Se diría que si Ábalos tiene responsabilidad política en haber colocado en la órbita socialista a ese presunto garbanzo negro, Santos Cerdán también tiene un poco. O Pedro Sánchez, porque si Ábalos debe marcharse sin estar investigado, simplemente por ser el que puso ahí a Koldo, Sánchez fue el que puso ahí a Ábalos para que pusiera a Koldo. Es decir, ¿dónde termina la responsabilidad política en ese juego de muñecas matriusca? ¿Solo en el que haya colocado directamente a Koldo, aunque no esté investigado? Claro, y luego están los exministros y expresidentes autonómicos que pagaron con dinero público a la trama de las mascarillas para hacerse con esas mascarillas. Francina Armengol, que ayer dijo sentirse indignadísima. Salvador Illa, que niega que Sanidad contratara con la empresa de Koldo. O Ángel Víctor Torres, que como presidente de Canarias, según las últimas informaciones publicadas, rehizo contratos a posteriori para que fueran pagados con fondos europeos. Y eso de pagar con dinero comunitario asuntos que no estén del todo claros es algo que en Bruselas se lleva muy malamente. Por eso es relevante que el juez Ismael Moreno haya remitido a la Fiscalía Europea una copia de la querella de anticorrupción que acabó desembocando en el caso Koldo. Y resulta que la Oficina Antifraude de la Unión Europea ya lleva desde junio investigando la compra de mascarillas con fondos de la Unión Europea por parte de Canarias y Baleares. Así que ya ven, Ábalos ha apostado en el bar de los renegados, Sánchez desafiado por primera vez por alguien de su propio núcleo de confianza, Bruselas investigando los contratos de las mascarillas y la amnistía, que también tiene a Bruselas en guardia, todavía por aprobarse. Está la película como para perdérsela.